gente de a pie. Mario Weinfeld.
Viene. Estoy, en fin. Estoy en un rincón de una cantina, dice, ¿no? Un viejo, un corrido mexicano, será, es una canción. Estoy complicado con la voz, un poquito, no sé qué me pasa, nada malo. Estoy dispuesto a hablar por Nacional Folclórica, gente a pie, permanecer acá hasta las 5 de la tarde, con un programa que será variado, y ya te pido, Carla Ruiz, que nos digas cómo hacéis vosotros. Oyentada para comunicarse con nosotros y saludar también. Carla, ¿cómo andás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Hasta las 5 de la tarde nos quedamos y hasta esa hora podés mandar mensajes por escrito en el 1165-840870, si no en forma oral, dejas tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje, en el 0810-222-0870. Es lunes, ya podés empezar a programar la música que quieras escuchar el jueves.
Eso, y no me digas que no te organizamos la vida, porque no todo el mundo en un país como la Argentina, en una situación económico-social e inflacionaria, puede saber qué va a ser el jueves. Yo, por ejemplo, para el jueves puedo programar una canción cuyo precio no me va a subir. No es chiste.
Es un montón.
No es chiste. O sea, programo hoy. ¿Cuánto va a salir? Lo mismo que el miércoles. ¿Por qué me conviene hacerlo hoy entonces?
Hablar con Guzmán.
No sé, ahorrar. Es bastante posible, te cuento, sin ninguna originalidad, pero para que lo sepa, que hay un anuncio económico esta misma tarde, no muy improbablemente en nuestro horario, seguramente más tarde, un anuncio económico, medidas que anunciarán seguramente Martín Guzmán y Alberto Fernández, vinculadas a esto que nosotros llamamos política de ingresos. Puede ser algo más, puede ser algo menos, cuánto sé, más o menos. ¿Para qué te lo voy a contar? ¿Para qué te voy a contar dos horas antes? Igual la escucharemos, la miraremos, sabremos, mañana la comentaremos, pero te pido que lo tengas en la cabeza y lo vayas sabiendo. Sergio Iñeschi, por dos, siendo lunes, te escuchamos.
Bueno, de una sabemos que no vamos a hablar.
Está bien, de esa no se habla.
De esa no se habla, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a callar.
¿Qué es eso?
Y la otra tiene que ver con...
Es interesante.
Es interesante, lo más interesante que voy a hacer hoy. Y la otra tiene que ver con estas nuevas propuestas, cierren los ministerios, las universidades son lugares de adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Las nuevas políticas que proponen para la educación, la derecha en la Argentina y en el mundo.
Esa es mi ley. Dice una figura política cuyo apellido no vamos a revelar, que es un energúmeno, marca, cañón. Otro día hablaremos, pero hoy, tal vez hoy mismo, de cómo se lava la cara la derecha. Viste que en la Argentina las dictaduras eran para restablecer, fueron siempre métodos interinos para recuperar la democracia. Era, o sea, la finalidad de las dictaduras era que la democracia funcionara bien, para lo cual hacían todo lo que hacían. Y la derecha argentina nunca es derecha. En otros lugares hay derecha. ¿Viste? Hay derecha. ¿Quiénes son derecha? El partido de Gaulle es derecha. Macron más o menos derecha. Centro derecha. En la Argentina no hay derecha. En la Argentina hay populismo asqueroso, sucio, feo, malo, qué sé yo.
Y normalidad.
Y normalidad, centro, república, liberales. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Está bueno. Es raro, incluso un poco a contrapelo del mundo de. Pero bueno, acá es así. Carla, te pido por favor el título de mi editorial:
Rosati, intrigas, poder y caja.
Adivina de quién voy a hablar. Horacio Rosati, lo sabes. Es presidente de la Suprema Corte de Justicia y desde hace un rato también preside el Consejo de la Magistratura. Rosati es santafesino, de veras. Vive en su provincia, vive en la ciudad capital. Fue intendente de la capital, fue un dirigente político durante bastante tiempo. Tuvo más de un cargo el de intendente. Como cargo electo, es un cargo intendente de una capital de provincia, nada menos, una provincia importante, es un cargo importante. Fue ministro de Justicia con el presidente Néstor Kirchner, y por esos avatares de la vida llegó a la Corte Suprema de la mano de Mauricio Macri, de Pepín Rodríguez Simón, Y en estos momentos, en estos días, se está protagonizando una contingencia institucional. Ya la voy a adjetivar, quédate tranquilo. Inclusive yo también me tengo que quedar tranquilo, porque si uno empieza a adjetivar por ahí se entusiasma. Pero una circunstancia institucional asombrosa y grave. Vos sabés que en la Argentina está de moda, sobre todo en los medios dominantes, en la cultura, que no es de derecha, porque en la Argentina no hay de derecha, pero digamos la cultura de centro, de extremo centro, de ultracentro, qué sé yo, presuponer que todos los peronistas, todo lo que hacen los peronistas es por maldad, por ruindad, por algún designio oscuro, y en general porque quieren acrecentar poder y conseguir caja, que quiere decir robar. No, conseguir caja no quiere decir manejar recursos del Estado para que, por ejemplo, la gente reciba. Nada, es afanar. Entonces, que todos los peronistas son sospechosos, según lo que podríamos llamar un mainstream, un sentido común expandido, de querer afanar, de querer mucho poder, de querer caja, y en general uno piensa que este razonamiento, sin ser absolutamente falso, o sea, sin negar que existen casos que podrían confirmar, es excesivamente expansivo por muchos lados. Por lo tanto, es equivocado o injusto. Es excesivamente expansivo porque no todos los peronistas piensan solo en términos de poder, que se piensa, hablo de dirigentes políticos, claro, de los funcionarios, no solo en términos de poder, no solo piensan en términos de manotear recursos para desviarlos de modo ilícito o de modo, digamos, más beneficioso para ellos que para los administrados, y no solo los peronistas, y llegado el caso, no son solo los peronistas los que incurren en estas inconductas cuando pasa. Todo esto dicho, como uno es heterodoxo, tanto en la vida, en este caso voy a hablar de un peronista y voy a hablar de su ambición de poder y de una caja suculenta sobre la cual ahora tiene manejo. Y lo voy a hablar no exactamente en el sentido que hablan los demás, lo de decir, pues yo no soy de centro como ellos, pero, qué sé yo, algo vamos a decir. Entonces, Horacio Rosati, político de carrera, llegó a ministro de Justicia con Néstor Kirchner. En estos días estoy entusiasmado en desmentir mitos históricos o políticos que dan vuelta por ahí. Algunos son importantes, otros no. Este que voy a decir no es importante, pero lo voy a desmentir igual. Se dice que Rosati renunció porque encontró una historia de sobreprecios en cárceles o algo así, la iba a denunciar y entonces lo echaron porque iba a ser un cruzado contra la corrupción. Es mentira. Él renunció porque Kirchner le dijo, te necesito que vayas de candidato a Santa Fe. ¿Cómo fueron otros candidatos? ¿Cómo fue Rafael Bielsa? Rafael Bielsa fue en la capital, en realidad, pero el santafesino Bielsa fue candidato a diputado en la capital en 2005 y se fue de su cargo. Como varios candidatos se fueron del gabinete en 2005 para ir, o en 2007 para ir a, para ser candidato, y a Rosati no gusta, y se fue. Bien, correctamente también se fue, pero se fue por eso, pero no importa, ¿viste? Vélez tampoco se fue por lo que dicen, ¿viste? Vélez tampoco se fue por mostrar la foto de Tiuso. Ven y mostró la foto de Tiuso cuando ya lo habían echado, por querer reprimir a la puerta de la legislatura porteña. Pero la historia se escribe así. Que si uno dice que a Vélez lo echaron porque quería reprimir, imagínate, sería el... Quedaría Kirchner como una persona que no quería reprimir, y Vélez, vaya a saber cómo, y la historia es tan simpática. Vélez, de todas formas, tuvo el coraje de denunciar a Tiuso. Me abrí un paréntesis gigantesco y ahora tengo que ver cómo salgo de él. Pero bueno, Vélez, de todas formas, hizo pública la figura de Tiuso, asumió un riesgo enorme, padeció enormes costos en su vida y enormes persecuciones, y más, y todo esto de decirse, pero, digamos... Bueno, redondeamos la historia, cierre de paréntesis, Weinfeld, vuelvo. Horacio Rosati, dirigente peronista, andaba por ahí, estaba en Santa Fe, él vive en su ciudad, es un buen lector, Rosati, es un tipo súper agradable en el trato personal, es un buen lector, quiero decir, tiene una buena formación jurídica, pero es un buen lector de literatura general, y ha escrito varios libros con pretensiones sobre... literarias, que son filosóficas, no técnicamente jurídicas. Es hincha de Boca fanático, vive en Santa Fe, no es tan pasional de los clubes de ahí, creo saber de cuál es, dentro de todo, pero no es insignia. Y un día le ofrecieron, según él, se lo ofreció Gabriela Michetti por teléfono, o sea, le sugirió, le ofrecieron ser integrante de la Corte durante, ni bien advenía la presidencia de Mauricio Macri, y aceptó. En ese momento quiso entrar por la ventana. Él llega de la mano de Pepín Rodríguez Simón. Se dice también que Carrió lo propuso. No me cierra. No me cierra porque Carrió no tenía capacidad para proponer cortesanos, ni más que era un regalador de poder para darle un cortesano de dos a Carrió. No se entiende por qué. Rosati lo niega, pero lo deja correr, porque no está mal, porque ahí eso le daría como una pátina de Carrió lo puso porque era un peronista decente, un oxímoron, ¿no? O sea, una cosa. Pero en cualquier caso, no me suena, a mi ver, él podría llegar a tener, lo llevó de la mano Pepín Rodríguez Simón, uno de los prófugos más célebres de la Argentina en este momento, y a mi ver lo llevó porque contaba con una cierta anuencia de senadores peronistas vinculados a gobernadores que en ese momento no se llevaban, gobernadores peronistas también, que no se llevaban nada mal con Macri. Entonces había que poner un peronista que fuera, ya habían puesto un macrista, que era Rosenkrantz, un clarinista, que era Rosenkrantz también. Entonces había que poner un peronista potable para el Senado porque hacían falta esos votos. Entonces, para esos gobernadores, mejor no acordarse los nombres, porque unos cuantos andan por acá y ahora están en otra cosa, pero para esos gobernadores, por ahí Rosati daba potable. ¿Por qué? Porque no era kirchnerista, entre otras gracias. Bueno, Rosati es un hombre tan vivo que entró y llegó a presidente de la Corte en dos pasos, como esos menús que hay en cierto restaurante Finolis. El primer paso fue desplazar a Lorenzetti por Rosenkrantz. O sea, él se alió con Rosenkrantz y todo lo y le sopló la presidencia a Lorenzetti, lo que es una pequeña hazaña, porque Lorenzetti es vivo. En el segundo paso, lo corrió un poco a Rosenkrantz y se la quedó él. Sonso no es. Es político, te lo dije, es peronista. Bueno, ¿qué vas a hacer? Llegó a presidente de la Corte. Hoy, como presidente de la Corte, y te voy a ahorrar una serie de detalles técnicos que me exasperan, y que podría darte porque soy abogado y porque lo estudié, pero son un poco latosos. Hoy la Corte asume en el Consejo de la Magistratura. El presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura. Después de un fallo de la Corte que es tan insultante desde el punto de vista institucional que realmente cuesta no hablar de él indignándose, cosa que trato de no hacer, por lo menos en lo gestual. El fallo de la Corte, entre otras cosas, restituye la vigencia de una ley que fue derogada hace una bocha de años. Todo el mundo, o por lo menos todo un mundo mediático, está diciendo, ¿qué opina Cristina de esto? Yo te ofrezco otra pregunta. ¿Qué país en el mundo tiene una corte que restituye la vigencia de una ley derogada hace 15 años? ¿No? Así que me muestren uno. O sea, ocurre en Dinamarca, ocurre en Francia, ocurrió en España, ocurre en Gran Bretaña, los países sajones tienen otro régimen, los jueces, que me lo muestren.
En Uruguay.
No, en Uruguay, por supuesto, claro, en Brasil. No ocurre, es una locura jurídica. ¿Hay algún académico de derecho que no sea de derecha que convalide una enormidad así? Number two. Él, Rosati, se nombra por segunda vez, digamos, presidente de algo. Primero presidente de la Corte, en la Corte se votó, estaban divididos, necesitaban tres votos, él se tuvo que votar a sí mismo. Que no es ilegal, pero es medio fulero, digamos, medio papelonero, digamos, ¿no? Pero bueno, tampoco paga impuestos, qué sé, qué le vas a pedir, igual. Tampoco paga impuestos. Rosati se nombró presidente de la Corte y luego se nombró presidente del Consejo de la Magistratura. En acuerdo, por cierto, con Rosenkrantz y con Juan Carlos Maqueda. Una de las cosas que plantea la Corte, unas cuestiones que afecta a la Corte, muy obvia, es que tiene una demora enorme para dictar fallos. Producto, afirman los cortesanos, de la cantidad de trabajo que tiene. Esta afirmación es verdad a medias, porque resulta que no laburan tanto. Para empezar, tienen 45 días de vacaciones, que es un régimen amplio, digamos, aún de acuerdo a los parámetros argentinos. Pero más allá de eso, laburan mucho. O sea, tienen mucho laburo, tienen muchos juicios, es cierto, tienen muchas sentencias, y entonces están recargados. Y entonces tardaron con Blaquier, por ejemplo. Entonces Blaquier quedó, zafó. Es una vergüenza, sí, pero lo que pasa, tenemos tanto, miren la cantidad de expedientes que tenemos. Bueno, como tienen tantos expedientes, bueno, como tienen tantos expedientes, algunos los rechazan sin fundamentar. Se llama artículo 280, te lo ahorro, te lo conté 200 veces, hoy te lo ahorro, pero la Corte rechaza recursos sin fundamentarlo. Caso único en una república. Si en una república todos los actos tienen que estar fundados, eso es básico. Los decretos tienen que estar fundados, las leyes tienen que estar fundadas, todo tiene que tener un fundamento, porque tiene que tener, no solo tiene que estar la parte resolutiva. La Corte dice no al lugar a centenares o miles de reclamos que hace la gente con mucho laburo, que algunos tienen que pagar una guita, tienen que depositar un dinero para hacerlo, diciendo no se puede. ¿Qué dice Rosati al respecto? Está mal esto, debería cambiarse. ¿Desde que es presidente se cambió? No. ¿Y qué dice Rosati? Bueno, esto debe, digo esto porque he conversado con Rosati más de una vez, he tenido la oportunidad y el gusto, si se quiere. Y entonces dice, esto debería cambiar, pero no cambia. Entonces, ¿qué va a hacer entonces para reparar esa corte? Va a laburar más. O sea, va a tener otro laburo más, va a laburar en el Consejo de Magistratura, que es mucho trabajo. Dice la Constitución Nacional que el presidente de la Corte tiene que ser presidente del Consejo de Magistratura. La Constitución es espantosa, está mal. La forma que está regulada el Consejo de Magistratura es pésima y la redacción deja muchos flancos, pero no lo dice. O sea, si hay algo, no lo dice. Dice que deben estar representados todos los estamentos, o sea, que el Poder Judicial debe estar representado. No dice la Corte tiene que ser. Es más, ¿quién maneja el presupuesto del Consejo de la Magistratura? Que no solo maneja las designaciones de jueces, como se dice, no maneja la guita, resuelve los aumentos de los jueces. Por ejemplo, lo de la Corte, qué sé yo, ya no importa. Lo de, por ejemplo, los tribunales federales, sí, o sea, es un recurso simpático, como ser. Con eso, Lorenzetti se convirtió en Hugo Moyano, los jueces. No, Lorenzetti, comparado con Lorenzetti, Hugo Moyano un tipo blando y poco, digamos, poco hábil en la negociación y poco combativo. Tenés ese recurso, tenés un manejo importante de dinero. Había, cuando Rosati era ministro de Justicia, la Corte tenía un lugar, se administraba, y había un funcionario, un administrativo importante, que lo llamaba el Chiquito Reyes, creo que irónico el nombre Chiquito, y el apodo. Y que era un hombre que tenía un manejo severo, que tenía un enorme poder, no era por supuesto un juez de la Corte, era un funcionario, tenía un enorme poder, y a Rosati siempre le llamaba la atención y le atraía eso. Ni en ese momento, ni Rosati, ni nadie podían pensar que Rosati iba a llegar a ser presidente de la Corte, pero yo creo que ese recuerdo, es una impresión, le queda en la cabeza en algún lugar y tener esa disposición le cae bien. O sea, digamos, la sentencia que establece esto es una vergüenza. Es poco seria, no tiene antecedentes comparables o elementos comparables en ningún lugar del mundo. Le fijó a los otros poderes del Estado un plazo angustiante para que resolviera la situación, siendo, o sea, la Corte se tomó años para resolver un tema y luego le dio meses al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que adecuaran las normas a su nueva visión. Te dejó de lado, aunque yo sé que la gente habla, todo dice, la Corte antes había resuelto una cosa, sabes que la Corte puede cambiar de criterio, eso está en la lógica. El sistema argentino en eso es curioso, o no, es raro, pero la Corte puede dictar un fallo sobre una situación determinada y años después cambiar de criterio, cambiar de doctrina. Ni te digo si cambia de composición, o sea, pero igual puede cambiar. ¿A vos te parece raro? Puede ser medio raro, ahí me agarran ataques de abogado y como soy abogado te digo, bueno, que yo, la ley es la ley, la lógica es así, te lo voy a explicar un poco. En todo caso, lo que te estoy señalando es que hoy, desde hoy, Horacio Rosati es una de las personas más poderosas de la Argentina, que maneja dos organismos del Estado, que los tiene hasta nueva orden de modo casi vitalicio, pues los tiene hasta que él cumpla 75 años, que le falta una bocha, que no paga impuestos, y que todo lo que te dicen acerca de si Cristina quiere o si Cristina no quiere, dijo Cristina no quiere, es diáfano. Es una gigantesca cortina de humo para no decirte que este fallo es una vergüenza institucional, es una falla del sistema republicano, es un problema porque el poder político y en particular el poder ejecutivo y el legislativo no tienen cómo contrarrestar el poder de la Corte, y es un reciente el sistema democrático en la Argentina. Al que le gusta, le gusta. A quien le gusta, a muchos. Inclusive a los que fueron primera minoría en las últimas elecciones. Al que le gusta, le gusta. A Rosati le gusta, le encanta. Ahora, a uno no solo no le gusta, sino que además le parece grave. problema para el gobierno y para pensar es su... El gobierno no tiene la mayoría para hacer juicio político a la Corte, no tiene los votos, que son una mayoría altísima, no tiene los votos necesarios ni siquiera para completar la vacante que queda en la Corte, pero el gobierno tal vez podría pensar en mecanismos de acumulación de poder o consenso alternativos alguno que en general no ha intentado. Creo que es difícil, que es mucho menos potente que lo que te estoy diciendo, que remover a un juez o que poner uno nuevo o una nueva, pero algo se podría hacer. Pero de cualquier manera, técnicamente, lo que hace Rosati es una usurpación de un cargo público, se llame como se llame. Su ambición es chocante, no puede agarrar, él que es un hombre versado, no puede agarrar un repertorio de jurisprudencia en ningún lugar del mundo para mostrar que existe una cosa así, y con eso nos encontramos hoy en día acá, un lunes, como para empezar la semana.
Nos quedamos hasta las 5 de la tarde en Gente de a Pie, ¿sabes? 11-65-840870 por escrito, tu mensaje.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es hora 15:30 minutos en todo el país. Cancillería expresó su contundente rechazo a ejercicios militares británicos que se realizan en Malvinas. El gobierno nacional consideró que constituye una injustificada demostración de fuerza en territorio argentino ilegítimamente ocupado y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de la ONU y de otros organismos internacionales. El Ejecutivo argentino expresó de esta forma una nueva protesta por los ejercicios militares británicos en el archipiélago que se desarrollarán a partir de hoy y hasta el 29 de abril. Santa Fe contará con un observatorio contra las violencias hacia las mujeres.
Crearán un observatorio social de violencias hacia las mujeres en la ciudad de Santa Fe. Atenderá situaciones de violencia de género y promoverá el acceso de las mujeres a derechos fundamentales. Al respecto, habló Liliana Loyola, presidenta de la Asociación Civil Generar, entidad que impulsa la creación del observatorio.
Uno sería el registro de femicidios, mantenerlo actualizado, produciendo material al respecto y a las características, al estudio, digamos, de cada una de las situaciones. Pero también otra parte importante va a ser registrar, sistematizar toda la información que viene recopilando la organización Generar en todos los años que lleva de actuación en la ciudad de Santa Fe.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
El tiempo en Viedma, Río Negro, temperatura 23 grados, humedad 47%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 55%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional. Es tu verdad, tu identidad. Es nacional, es Radio Nacional, tu identidad es nacional.
Radio Nacional, la radio pública, nacional, en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina. En la edición 2022 del New York Festival's Radio Award resultaron nominados finalistas dos documentales de Radio Nacional.
Se larga un ataque de aviación.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura, en la categoría documental histórico.
El pueblo empezaba a manifestar su descontento.
Y 2001, un final anunciado, en las categorías documental histórico y documental periodístico o especial. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Ella es Carmina Canavino haciendo Quisiera Ser Caramelo.
Antes quería ser un pez, ahora quiere ser caramelo. No te entiende, no te entiende. Sergio Viñeschi, tu columna, tu ley.
Bien, mi ley. Ahora me voy a estar todo el día con eso en la cabeza. El proyecto civilizatorio que había en el siglo XIX, de parte del liberalismo argentino, que en esa época tal vez no se decía de derecha, pero no tenía ningún problema en contar un proyecto de país, está en siglo XXI, teniendo cada día, a cada semana nos enteramos de algún tipo de declaración muy disonante respecto a la educación pública, respecto a las universidades. Ahora le voy a pedir a Natalia que nos pase este audio que tiene que ver con una entrevista que le hicieron a Milei, en que tiene una propuesta para el Ministerio de Educación y un diagnóstico sobre lo que son las universidades públicas. Escuchemos.
¿Ministro de Educación tenés ya también? Para mí, ¿vos tendrías un ministerio que no tiene escuelas?
¿Cómo un ministerio que no tiene escuelas?
Claro, ¿de quién depende la educación? La educación depende de las provincias.
¿No vas a tener ministro de Ministerio de Educación?
El Ministerio de Educación sería un ministerio sin escuela.
Estás a punto de decir que vas a cerrar el Ministerio de Educación y se arman un quilombo terrible, Javier.
No, o sea, lo que dijo es, y decime qué escuelas, digamos, maneja.
O sea, desarmarías el Ministerio de Educación.
Le daría otro formato. Le daría otro formato. Si no tiene escuelas, si la educación, digamos, está en manos de las provincias.
Estoy plasmado, estoy atónito.
Centros de adoctrinamiento.
Los centros de adoctrinamiento son las universidades, que nosotros pensábamos que era otra cosa, y el Ministerio de Educación le vamos a dar otro formato. Bien, este tipo de propuestas lo podemos multiplicar por las declaraciones en contra de los docentes, que son todos pobres y fracasados, que decía la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, cara en la educación pública, que dijo Mauricio Macri. Todos sabemos que los pobres no van a la universidad, decía María Eugenia Vidal. Hay toda una especie de andanada que va en aumento, que cada vez se va cebando, que básicamente está diciendo que la educación pública no sirve más, o que no la valoran. Y si uno hace el contraste con lo que fue Domingo Faustino Sarmiento y lo que fue el liberalismo en general del siglo XIX, saltan las diferencias notablemente. Notablemente, entre otras cosas, porque el autor del Facundo, el Facundo que tiene como subtítulo Civilización Barbarie, pone una dicotomía ahí, participó en todas las luchas contra el federalismo, fue presidente de la Nación, aparte de que fue ministro de Educación, propuso y fue el gran inspirador de la ley 1420-1874, que es tal vez la mejor ley que se haya hecho en la historia argentina, pública, laica y gratuita. En ese momento tuvo mucha pelea, de hecho, a Julio Argentino Roca, que era el presidente mientras se votó esta ley, le costó que la Iglesia, el Vaticano, lo excomulgue. Ahora, ¿cuál era la idea en ese momento? Había, por supuesto, un proyecto civilizatorio. Había un proyecto de excluir a los indios, excluir a los gauchos, excluir a los que consideran que no iban en ese proyecto, pero ese proyecto integraba a toda la población. No como indios, no como gauchos, pero sí a nivel civilizatorio. De hecho, todo el Facundo es un enorme esfuerzo, se supone que es una biografía de Facundo Quiroga, pero es mucho más que eso. Todo ese proyecto era construir una nación, que es lo que ahora está proponiendo la derecha liberal, el neoliberalismo en la Argentina y en el mundo. Si uno hace un recorrido por lo que fueron los ministros de Economía, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, uno recuerda que primero estuvo Mariano Narodowski, luego estuvo Abel Posse.
Ministro de Educación, dije, de Economía.
Perdón, casi siempre hablamos de los ministros de Economía. Sí. Ministro de Educación, Mariano Narodowski, sí. Que recordemos que se tuvo que ir porque dentro del ministerio había un hombre llamado Ciro James que se dedicaba a hacer escuchas telefónicas. Luego lo reemplazaron por Abel Posse, que entre otras cosas dijo, reprimir es obligación del Estado, no educar, reprimir es obligación del Estado. Otra declaración que dijo fue, en nuestro país el gatillo fácil lo tienen los delincuentes, siempre saliendo a defender a la policía. Hoy vemos, dijo este ministro, la degradación familiar, padres que no controlan a sus hijos, jóvenes drogados y estupidizados por el rock. Bien. Se tuvo que ir también, se fue, pero después de él llegó Esteban Bullrich, que propuso, entre otras cosas, hacer una nueva campaña del desierto, pero con educación. Es algo de lo que también ahora no les voy a hablar, porque esto ya se habló en su momento, pero finalmente llega la ministra Soledad Acuña en la Ciudad de Buenos Aires, que ya lleva un buen rato como ministra, que no pierde ocasión de denigrar a los docentes, e incluso, no solamente porque los llama fracasados, sino porque dice que el bajo nivel que tienen tiene mucho que ver con que vienen de los estratos sociales más bajos. Todo un popurrí que en lugar de invitar a la integración desde la educación, parte de la base de que hay gente más pobre que no merece o no está en la altura de poder llevar adelante la educación en nuestro país. Ahora, la educación siempre fue, y fue durante mucho tiempo en la Argentina, la gran vía de igualación, la gran vía en la que muchos argentinos depositaron su esperanza de tener oportunidades. Y eso se arraigó tanto en la Argentina, tal vez más que en otros países de la región. Y lo digo porque la ley 1420, tan tempranamente hecha en la Argentina, repito, pública, laica y gratuita, generó esto, y generó en los hechos que toda una clase media, sectores que venían de la inmigración, sectores que venían de las clases bajas, hayan llegado a puestos de enorme importancia y nos hayan aportado presidentes, premios Nobel y gente muy destacada en el ámbito de la cultura y de todo lo que a ustedes se les ocurra. Hay un filósofo italiano, ¿se acuerdan de Olmedo cuando decía, es italiano? Hay un filósofo italiano llamado, se llama Biffo Berardi, que hizo una diferenciación interesante entre lo que era el fascismo hace un siglo y lo que es la nueva derecha que él cree que erróneamente llamamos fascismo. En esto coincide con un historiador que se llama Enzo Traverso, que dijo, no le digamos fascismo porque esto es otra cosa. Y si uno compara el futurismo de Italia, las propuestas mismas de los fascistas italianos, más allá de todo lo que sabemos que fue el fascismo, no dejaban de tener un proyecto de nación, y un proyecto de nación que implicaba a toda la población. La diferencia era que querían convertir a Italia en un imperio, revivir el Imperio Romano y hacer que Italia vaya sobre África, vaya sobre los otros países, para civilizarlos. Esto lo ponemos entre comillas, ¿no? La actual derecha procede al revés. Tiene miedo de que vengan a Italia, tiene miedo de que vengan a Europa. Se protege, no tiene la intención de llevar civilización, sino que dice, nosotros somos la civilización, que no vengan los bárbaros, que no venga la barbarie. Y solamente esta distinción ya es interesante. Pero además, Biffo Berardi tiene un comentario sobre la ley. Dice, dentro de estas condiciones del trabajo social, la fuerza de la ley se ha disuelto para dejar espacio a la ley de la fuerza. La ley es conocimiento normativo y regulación de los intercambios informativos en sentido lato. Dice, y la información va muchísimo más rápido que la capacidad de la normativa. Es mucho más rápido lo que está ocurriendo en las sociedades que la capacidad que las sociedades tienen de normativizar todo eso. Y si a esto le agregamos lo que Mario acaba de contarnos en su editorial, con la ley ya puesta, todos los vericuetos que se hacen para no cumplirla, estamos en una especie de tensión en la que esta derecha, no autorreconocida como tal, pero esta derecha, nos viene a proponer, primero, una sociedad absolutamente regulada por el mercado. Que el gran regulador ya no sea más la nación, y por lo tanto el gran eje articulador de la nación, el Estado, tienda a desaparecer, y entonces sin ningún tipo de tapujo, Milei puede decir, quiero darle otro formato al Ministerio de Educación, que no maneja escuelas. ¿Cuál es el argumento ahí de que no maneja escuelas? Y por otro lado, llamar a las universidades públicas espacios de adoctrinamiento. Ahora, ustedes fíjense lo que son los datos, ¿no? El último gran estudio que se hizo de universidades a nivel mundial, apareció la Universidad de Buenos Aires, ese centro de adoctrinamiento, la Universidad de Buenos Aires apareció entre las 50 mejores universidades del mundo. Algunos me podrían decir, 50, qué abajo que estamos. Bueno, resulta que hay 25.000 universidades en el mundo. Es decir que la Universidad de Buenos Aires está entre el 1% de las mejores universidades del mundo y es pública y es gratuita. Es decir, cualquiera puede ir allí. Y los estudiantes, los graduados de esas universidades, en muchos casos son los que terminan siendo los docentes que luego van a las otras, a las nuevas universidades que poco a poco empiezan a formar a sus propios docentes y a tener su propia tradición. Tanto es así que algunas de las carreras de la Universidad de Buenos Aires han salido entre las 20 mejores del mundo. La carrera de Historia, por ejemplo, lo digo con orgullo, apareció entre las 50 mejores. Lo digo con orgullo porque digo, tanto que a uno lo castigan por ser docente de la UBA, muchas veces uno dice, docente de la UBA, ¿qué querés? ¿Qué cree que Dios? Yo docente de la UBA. Bien, esto que es un gran capital social, es una enorme conquista que tiene la sociedad argentina, entre muchas cosas que se perdieron, esto no se terminó perdiendo, está recibiendo el ataque sistemático desde la derecha y al mismo tiempo se lleva hacia arriba, se le da prestigio social a las universidades privadas que ni aparecen en ese ranking prácticamente, porque además está a decir que si está 50 en el mundo, la Universidad de Buenos Aires es la primera que aparece en toda América Latina y sin duda muy por arriba de cualquiera de las universidades privadas. Hay algo preocupante y es un poco la idea de este contraste que quería hacer entre el proyecto civilizatorio liberal del siglo XIX y el proyecto actual, en el cual parece ser que se quiere dejar librada a la sociedad su propia suerte con respecto a lo que regule el mercado, y por lo tanto no hay un proyecto comunitario, sino que más bien hay una especie de intento de apoderarse de los recursos, apoderarse de las riquezas, y a los que sobran, a los que no pueden entrar ahí, dejarlos afuera sin ningún tipo de problema.
Excelente columna de Milei, hablamos por ahí en otro momento. Pues mismo, no importa. O sea, me gustaría apartarlo porque el núcleo que has hecho, o sea, si bien las bravatas de él son las que han suscitado tu columna, es interesante centrarse en su columna. Agregaría lo tuyo apenas un par de acotaciones para que vos cierres, que es una. Solaguya en este caso lo criticó a Milei, lo cual seguramente, esto sí hago, este planteíto político, significa que Rodríguez Larreta quiere despegarse un poco de Milei por ahora, digamos, no importa. Pero no es tan relevante en este caso. Hay un par de cuestiones ahí. Hay una que es súper interesante, que es, por ejemplo, los que hablan del mercado. ¿Cuál es el mercado de las universidades, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la demanda de las universidades? ¿Cómo es la demanda de la UBA y cuál es la demanda de la Universidad de Chile? La demanda de la UBA es que muchísimos estudiantes chilenos vienen a estudiar acá. ¿Cuál es la demanda de la UBA y de una universidad de Bogotá? Que muchísimos estudiantes colombianos vienen a estudiar acá. ¿Y por qué vienen? Porque es gratuito, porque es bueno. Porque aparte se capacitan bien y hay gente acá que grita que entonces se van a ir acá y se van. Y es cierto, eventualmente o se quedan argentinos o se van a sus países bien formados, con buena formación, con buena capacitación. Eso es también una cosa de demanda que no pasa por lo económico, sino precisamente por la decisión de muchos sujetos jóvenes, inteligentes o de su familia, ¿no? En general de sectores medios, que se dan cuenta de lo vibrante y lo interesante que es la Universidad Argentina. Segunda cuestión, y te dejo de demanda. En la Argentina, la demanda de educación primaria, voluntad, de jefe de familia, mayoritariamente mujeres, claro, pero de quien fuera jefe de familia de las familias argentinas, es mandar los chicos a la escuela. No existe, de hace tantísimos años está fuera de la conversación. O sea, la educación primaria está fuera de la conversación, la secundaria está en problemas, lo sabemos, pero por una serie de variables. Pero la idea de que los chicos tienen que ir a la escuela es una idea arraigadísima en la Argentina. Y si vos querés, cuando se habla tanto de políticas de Estado, la Argentina debe haber políticas de Estado. Fenómeno. Ley 1420. Reforma universitaria que la mejora y la perfila. Reforma de Perón que desarancela las universidades públicas. Ley de financiamiento educativo en la época de Kirchner. ¿No hay ahí algo así como una política, hasta una línea que se... y que aparte se sostiene porque en la sociedad hay interés? No lo digas porque... no sé, si la gente del centro piensa otra cosa.
Sí, Mario, nosotros hemos vivido en carne propia este programa Gente de a Pie cuando fue a Merlo.
Claro.
Cuando fue a la zona oeste y a otros tantos lugares, testimonios de madres con un orgullo tan grande de haber podido mandar a sus hijos a una universidad. Uh-huh. Para muchos es un haber llegado, es un orgullo de, como padre o madre, haberle dado eso a un hijo, la posibilidad de ir a una universidad. Que eso se quiebre, que eso se ataque, tiene que ver con algo que, por supuesto, va más allá, es algo más grande. Ese mercado, hay una serie chilena que relató muy bien todo lo que fue la lucha de los estudiantes chilenos. ¿Cuál era una de sus utopías? Poder estudiar en forma gratuita y con buen nivel, como pasaba en Buenos Aires, y ellos lo decían explícitamente.
Sergio Viñeschi.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144 en todo el país, los 365 días del año.
Y después de eso quedé sucio, sucio de grasa hasta la cabeza. Y el tipo me dice, maestro, pase al baño, así se limpia. Y encima me prestó una remera. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos a ir con mensajes. Por el momento, no al 0810-222-0870. No está funcionando la computadora, pero sí, por supuesto, con los brazos abiertos en el 1165-840870. Ángel Bruno, buenas tardes. No se olviden de ponerme presente. Héctor está en Montecastro. No puedo creer que se esté discutiendo los delirios irrisorios de Milei, que no entiende cuál es el rol de un ministerio y con mucha ignorancia habla de las escuelas en manos de las provincias. Increíble. Héctor es docente. María Teresa de Belgrano, a la calle, como en el 2x1, a la calle, por favor, no demoren la convocatoria. Un mensaje más es de Cristina de Quilmes, adoro tu léxico, me identifica, admiro tu inteligencia, me falta. A propósito de energúmeno marca cañón, gracias, Mario, dice Cristina. Todo esto era para vos, Mario.
Yo estaba mirando preocupado.
No, yo me retiré cuando todos esos elogios me retiré.
Yo estaba mirando al costado, decía, ¿quién vino? ¿Quién se coloca? ¿Hay intrusos? ¿Hay ocupas?
No, para vos. Gracias. Cristina de Quilmes, en el 1165-840870, aparte de tus mensajes, también musicaliza tu jueves. Podés ir eligiendo la música que querés escuchar el próximo jueves.
Sí, te sigo, seguimos viendo, a ver si se confirma que va a haber un anuncio oficial o no. Tengo entendido que sí, se espera, en general ha sido informado en varios medios, veremos, sería una medida, lo que se dice en, de forma general, es una medida de aquella transferencia de ingresos y algún programa o algo así, plata en el bolsillo para algún sector de la sociedad, seguramente, estaremos viendo y lo seguiremos viendo. Vuelvo a Milei, querido Sergio, vos sabés que yo ayer escribí una nota tratando, me entretuve tratando de discutir algunos mitos que hay, viste, en la discusión pública. Por ejemplo, yo decía, lo dije acá las otras veces, lo repito, te dice, las encuestas dicen que, ¿sabes qué? Las encuestas un año y medio antes de las elecciones sirven para nada, listo, punto, no sirven, listo. ¿Qué es una encuesta? Encima, ¿qué encuesta decís? Weinfeld and Fit. ¿Qué es Weinfeld and Fit? No sé, Weinfeld que dice que tiene una consulta, no sabemos, qué sé yo. Ayer entonces comenté esto, digo, entonces le escribí y le dije a los lectores paginados, le digo a ustedes, si ustedes les cuentan que Milei tiene el 15% a nivel nacional, no lo crean. Puede ser que lo tenga, todo puede ser en el mundo, puede ser que lo tenga el torneo, puede tener eso o el doble, puede pasar. En este momento no crean porque le es imposible, te llaman por teléfono, no sabes cuándo son las elecciones, no sabes qué se elige, por supuesto no sabes qué listas hay porque nadie lo sabe, no sabes cómo te va a ir. No sabes nada, no sabes cuánto va a estar el pan. Entonces, no sabes ni medio, y entonces contestás cualquiera el que contesta, que son los menos. O sea, no les crean. Hoy leo en Clarín, Milei tiene el 17% de una encuesta. No digo más de la encuesta, no digo nada, 17%. La otra, dice, los gobernadores están corriendo para adelantar las elecciones. Bárbaro. ¿Sabes cuántos gobernadores adelantaron las elecciones en 2019? 18 de 22. ¿Por qué no de 24? Porque hay dos provincias que tienen separadas las elecciones, Corrientes y Santiago del Estero, que tuvieron intervención. O sea, 22-18. La otra vez, o sea, ¿qué van a hacer? Va a ser lo mismo, más o menos, uno más, uno menos. ¿Qué? Esto quiere decir que están todos, no, eso quiere decir que se preservan, cosa que todo el tiempo hacen. Que leo y en Clarín leo una nota y dice, los gobernadores. me encanta. Así se informa en Argentina. Y voy a Milei. Milei, ¿es peligroso? Milei puede ser. ¿Es peligrosa una derecha salvaje? Sí. ¿Es peligroso también la ingobernabilidad que le daría a caldo de cultivo? O sea, me cuesta imaginar un escenario relativamente inercial del sistema político argentino con el cual Milei tuviera posibilidades. Esto es lo que esperan Juntos por el Cambio y de alguna forma el Frente de Todos. O sea, que la Argentina, junto con el cambio, espera que la crisis siga y siga y siga, tal vez se agrave, pero que a la vez las instituciones permanezcan más o menos impertérritas. Puede pasar, puede pasar. Las instituciones son lentas, eso lo dijo, eso fue una de las mejores intervenciones que tuvo Cristina en su discurso el otro día, a la que muchos prestaron atención. Otra cosa que también dijo, no neguemos, ¿no? O sea, que alguna dijo, alguna lo dijo. Pero las instituciones son rígidas, quedan un poquito vetustas, vienen lentas, es así. Es difícil modificar, acabo de decir, no se puede modificar la Constitución, por ejemplo, ¿qué le vas a hacer? Pero, y las sociedades por ahí cambian más. Una cuestión que tengo en la cabeza, pienso siempre, y confieso, busco lecturas y encuentro parcialmente, vos mencionaste a Berardi, vos mencionaste a Traverso, todos ellos hablan un poco de esto, y hay un par de filósofos coreanos que hablan de esto y hablan bien, que es cuánto le cambió la cabeza a la gente la pandemia. Y esos filósofos coreanos que yo he leído un poco superficialmente y que no entiendo del todo, ¿eh? Porque a veces uno no entiende todo, parece que hay filósofos que son tipos muy inteligentes, muy elaborados, muy claros, que mezclan filosofía, psicología y una forma de pensar un poco distinta porque vive en otro lugar del planeta, otra cosa, y uno mira y los entiende hasta ahí, pero que están diciendo esto, la cabeza de la gente cambió y no nos damos cuenta tanto, no damos cuenta en qué proporción, porque nos quedamos cortos. Y también esto viene pasando, en fin, veremos. Milei hasta ahora un ignorante con muchísima repercusión mediática, y si las cosas, y si no hay un cataclismo económico social, creo yo sin chances, lo puedo asegurar, ¿qué te voy a asegurar yo?
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Las 16 en todo el país. El gobierno anuncia esta tarde medidas para mejorar los salarios frente a la inflación.
La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó que esta tarde en Casa de Gobierno a las 18, el ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado por sus pares de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el Trabajo, Claudio Moroni, anunciarán un proyecto para fortalecer el ingreso de los trabajadores informales o también de los monotributistas. Voceros de Economía también dejaron trascender que se trataría de un proyecto que buscará ser aprobado en el Congreso Nacional. Desde Casa de Gobierno, para Radio Nacional, Claudio Leverón.
Catamarca alcanzó el 91% de ocupación hotelera y un impacto económico de casi 140 millones de pesos. El relevamiento fue realizado durante este fin de semana largo de Semana Santa desde la Secretaría de Gestión Turística, con datos proporcionados por los municipios y por representantes de cámaras y asociaciones hoteleras. Los lugares que tuvieron un 100% de ocupación fueron Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Capayán, El Rodeo, Las Juntas, El Alto, Fiambalá, Pomán, Santa María, Santa Rosa, Tinogasta y Valle Viejo. En tanto, lugares como Fray Mamerto Esquiú y Recreo registraron un 95% de ocupación. La Puerta y Patlín, 90%, San Fernando del Valle de Catamarca, 80%, y Ancasti, un 70% de ocupación.
Deportes.
Cuando todavía no se acallan las repercusiones sobre las polémicas en el uso del VAR en la fecha 10 y sobre todo en el penal que le dieron a River para el triunfo en condición de visitante frente a Banfield, ya nos tenemos que meter en la fecha 11 de la Copa de la Liga, que se juega entre semana. Mañana martes, con 6 partidos. En la zona 1, a las 16:30, Unión de Santa Fe enfrentará a San Lorenzo, y a las 21:30, con transmisión de la televisión pública, Platense Gimnasia Grima La Plata. En la zona 2, a las 14 horas de mañana martes, Arsenal Barraca Central. A las 19 horas, Huracán Colón. También a la misma hora, Estudiantes de La Plata, uno de los líderes, en este caso de la zona 2, enfrenta a Tigre, mientras que a las 21:30, Independiente jugará con Aldo Civi de Mar del Plata. Informó para Radio Nacional, Javier Vicente.
Tránsito.
Se normalizó la General Paz a la altura de Beiró, mano a Liniers. Por otra parte, la autopista Riccieri, totalmente habilitada al aeropuerto de Ezeiza, a través de la autopista Dele Piane. Mucho tránsito en Libertador y Maipú, en Vicente López, Núñez, San Isidro y Martínez. Trenes y subtes están circulando a horario a esta hora, al igual que toda la zona del puente Rosario-Victoria, con camiones al puerto de Rosario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, Chubut, temperatura 17 grados, humedad 52%, con cielo despejado. En Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 55%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
De la tarde, 4 minutos, es un buen momento para decirte que este programa lo conduce Mario Weinfeld, en la producción está Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, en la operación técnica, hasta recién Natalia Liubarov, ahora Natalia, pero bravo, ¿eh? Cambiamos el apellido nada más.
Sí, no, es una línea de conducta, es como sí. En River, con Enzo Pérez en su parte.
Claro, exacto. Columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi, y en la locución siempre, siempre, siempre Mariana Fossati. Por estos días, Carla Ruiz, que esa soy yo.
Esa soy mí.
Sí,
esa soy mí. Y soy la de los boleros, y entonces...
La de los boleros, hoy traigo un poco más, así se llama el bolero, lo va a cantar Tania Libertad, es una cantante peruana, muchos piensan que es mexicana, pero no, es peruana, ella se nacionalizó como mexicana, pero nació en Perú, reside actualmente en México, es ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical. Tiene 60 años de trayectoria, 50 producciones discográficas, 12 millones de discos vendidos a nivel mundial y, por supuesto, considerada una de las mejores cantantes latinoamericanas. Recorrió y fue muy aplaudida en distintas salas de conciertos de México, Australia, París, Londres, Nueva York, España, Los Ángeles y también en los más importantes festivales del continente americano, Europa, parte de África y también de Oceanía. En su vida fue galardonada con muchísimos premios, nombrar uno porque nos toca, que fue en el año 2010 declarada huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires. Y a lo largo de su carrera, Tania Libertad compartió escenarios y compartió grabaciones con Mercedes Sosa, con Eva Ailón, con Serrat, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Inti Illimani, por ejemplo, el grupo chileno. La vamos a escuchar y después te sigo contando. Ella es Tania Libertad, un poco más.
Y a lo mejor nos comprendemos luego.
acompaña Libertad en el bolerazo de hoy, que se llama Un Poco Más. El autor es Álvaro Castillo, es un compositor y cantante de música popular, sí, el mexicano. A pesar de ser, se recibió de ingeniero agrónomo, nunca ejerció. Y eligió esto, ¿no? Dedicarse fundamentalmente a la composición. Tiene más de 300 temas, 300 canciones en su haber. Una recontra conocida de 1959 es Sabor a mí. Y me comuniqué con Tania Libertad y me pidió que le pase el chivo.
Ah, sí, claro.
Sí, sí. Así que Tania Libertad junto a Eva Ailón, si estás en Perú o estás cerca, sí. Tania Libertad está súper contenta porque después de un montón de tiempo vuelve a cantar en su tierra, uh-huh. Donde nació. Se van a reunir en un mismo escenario, Eva y Libertad, Libertad y Eva. La cita musical es en Perú, el próximo 7 de mayo en el Arena Perú del Jockey Plaza, y va a ser un día perfecto donde las serenatas serán dedicadas a las madres, porque allí en Perú ese día es el Día de la Madre.
¡Epa, qué lindo!
¿Ah? Así qué lindo. Que están todos invitados.
Están todos invitados.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Lunes, todos los días, Nacional. La radio pública.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Seguimos, pues, ¿por qué no en la evocación de la célebre y nunca olvidable Semana Santa de tantos años atrás, durante la presidencia de Raúl Alfonsín? Algo comenté la otra vez, te comenté y retomo apenas esto: revisar los hechos desde, seguramente con percepciones similares. Uno tiene la misma percepción de lo que fue el juicio a la Junta, de lo que fue la CONADEP, tal vez de lo que fue la obediencia y el punto final, pero tal vez de la gravedad del momento histórico, los condicionamientos a los protagonistas. Tal vez uno puede cambiar. Han sucedido tantas cosas. Yo decía el viernes, Sergio, por ejemplo, está claro, después de Semana Santa hubo otras insubordinaciones militares importantes, hubo alzamientos varios, o sea, no fue el último alzamiento. En comparación también, en América Latina en esa época no cayeron los nuevos gobiernos, o sea, no hubo eso, pero tal vez en ese momento no te dabas cuenta. Otro dato, Menem mismo tuvo un alzamiento y Menem lo reprimió con crudeza, cosa que Alfonsín no hizo. Y yo creo que ese momento de Menem, el momento que lo baleó, digamos, que los enfrentó militarmente, es un momento de cruce, ¿no? Es un momento de cruce que también es el saldo, ¿cómo decir? Contradictorio de Menem, ¿no? Es decir, los indultos, una actitud desdeñosa frente a la simbología de los derechos humanos, y al mismo tiempo le sacó la caja, lo mismo le sacó la caja, los castigó y le restó poder. La vida es así. Con Raúl Alfonsín la cuestión fue más compleja, ideas y vueltas. Y en 2006 le hicimos un reportaje, digo, le hicimos porque éramos un equipo, en la voz estaba yo, pues estaba Paula Nicolini, claro que sí, en la producción. Fuimos a la casa de quien era entonces expresidente, y en un momento le quise, veníamos conversando, era la conversación era más que sobre coyuntura, sobre saldos, digamos, sobre recuerdos cómo balanceaba él su trayectoria, y en algún momento le pregunté algo sobre eso, sobre... Él siempre decía, cuando hablamos, yo lo conocí entonces, insisto, no era periodista cuando era presidente, y él siempre decía, lo que ustedes dicen de derechos humanos no es así. Decía, no, él siempre te decía, yo... Aparte tenía Alfonsín, que era un político hábil y un tipo muy muy agradable en el trato, decía, yo respeto, que sea, pero usted en eso se equivoca. Yo sé por qué se equivoca, porque usted tiene, pero se equivoca en la composición del lugar. Y entonces mantuvimos un diálogo, vamos a pasar dos audios, el mío es un poquito más extenso, en el cual está la pregunta y lo que nos contestó Alfonsín hace muchos años, hace como 16 años, en su casa. Si repasa el pasado, ¿es afecto a pensar, a repasar lo que hizo y decir, en este rumbo, en esa encrucijada debí tomar otro camino, ese día me equivoqué, o eso forma parte del fin?
No, yo siempre me analizo, yo sigo muy con... Creo, fíjese, Mario, que en materia de derechos humanos hicimos todo lo que pudimos. Uh-huh. Estoy cada vez más convencido. Hicimos tanto que como no se ha hecho en ningún país de la Tierra. Uh-huh. Usted sabe que, sobre todo en América Latina, las transiciones a la democracia se hacen a través de conversaciones con los hombres de la democracia y los hombres de la dictadura, y se pactan. Uh-huh. El único ejemplo de que esto no se ha hecho es la Argentina. Si usted ve Brasil, allí se dictó se llamó la mutua amnistía, y no hubo ninguna persecución a ningún militar durante la época de la dictadura. En Uruguay, en el Club Náutico, se resolvió lo mismo, no iba a perseguirse, y así pasó. Después hubo una ley de amnistía también, uh-huh, fue votada, y hubo acerca de ella también un plebiscito. En Chile tuvieron que aceptar la constitución del dictador y aceptar al dictador, uh-huh, como jefe del ejército, jefe de las fuerzas armadas del ejército. Y senador vitalicio. Uh-huh. Así que yo no los critico de ninguna manera, pero comparado con lo que hicimos nosotros y la ley de obediencia debida, desde luego que a mí me fue, estuvo orientada en la línea de pensamiento que yo proponía precisamente en la campaña, los tres niveles. Uh-huh. El nivel, la responsabilidad principal sobre los que daban las órdenes, que ese era el objetivo básico. Una segunda responsabilidad, los que se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes, y por último, los que habían recibido órdenes. Sobre eso no queríamos que cayera, uh-huh, nosotros ni ninguna persecución judicial. Uh-huh. Esto fue lo que deseamos, esto fue lo que queríamos, pero había una presunción iuris tantum. Esta se transformó después en jure de jure. Entonces,
¿por qué no le cuenta a los oyentes que no son abogados, sí, como usted y como yo?
Sí, es decir, una presunción que puede ser revocada por el hecho de
por prueba en contrario.
Esa es la jure tanto. La otra, jure de jure, es que es aquella que es irrevocable, uh-huh, de ninguna manera. Y esta fue irrevocable. Entonces, claro, quedaron alguna gente como Astiz ahí. Yo, imagínense el dolor que me ocasiona. Uh-huh. Pero tenía que salvar la democracia, que estaba en peligro. Y bueno, actué como actué. Si no hubiera actuado de manera distinta, a lo mejor tengo el día de mañana una estatua no ecuestre en muchas plazas. Pero hubiéramos perdido la democracia, hubiera sido una pena bárbara.
Esta es la lectura que tenía Raúl Alfonsín, que proponía coloquialmente. Digo, uno no estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo, pero es interesante escucharlo, y también uno piensa, este dilema se lo plantea, dice, lo que uno tal vez en ese momento no tabulaba, en el momento hablo del 87, no tabulaba tanto, ahora mido, yo creo que Raúl Alfonsín se planteó este dilema, que se lo planteó y lo resolvió así, y creo que se equivocó, ponele, pero creo que se lo planteó, que él pensaba que a él le dolía liberar, es decir, que esto que dice, que le dolía que se liberara a ti, y que tal vez hizo la cuenta que no iba a ser liberado a ti, por lo que fuera, ¿no?
Pero... Es muy interesante, Mario, porque es estrictamente cierto que Argentina fue el único país de la región que juzgó a sus militares, a pesar que después lo frenó, pero es el único país que lo hizo. Ahora, ¿cómo juzgar históricamente esas cosas, no? Porque uno puede decir, en base a lo avanzado o en base a lo que se podría haber avanzado, ¿no? Ahí está una discusión que tampoco tengo una respuesta, ¿no? Porque también es verdad que el accionar de la dictadura en la Argentina fue cualitativamente diferente a lo que fue Brasil, lo que fue Uruguay, discutamos Chile, uh-huh. pero fue muchísimo más grave el genocidio en la Argentina y también la manera en que se fueron los militares. Uh-huh. Ese pacto que dice y cuenta Alfonsín que hubo en Chile, que le pusieron el senador, etcétera, etcétera, es producto de también cómo se fueron. Acá se fueron corriendo, se fueron después de una guerra en la que perdieron, etcétera, etcétera. Ahora, como saldo histórico, es verdad, se juzgaron los militares y no lo hicieron en otras regiones, a pesar, por ejemplo, en Uruguay, en que se le consultó a la ciudadanía dos veces, y las dos veces dijeron no, que no se juzguen. ¿Hubiese caído la democracia en Semana Santa? Yo creo que no, porque claro. simplemente es una opinión mía. Claro. Pero también me baso en lo que es una política continental en la que no se venía viendo eso. Ahora, ¿hasta qué punto se permitió que los militares condicionen lo que vino a futuro con la política de derechos humanos? Y bueno, en ese sentido se condicionó muchísimo porque vinieron las tres leyes del perdón.
Totalmente. Y ahí también lo que ocurre también, viendo el ciclo histórico, es la capacidad, hay una parte que es la sociedad civil argentina, la capacidad de lucha de los organismos de derechos humanos a la cabeza, las madres, las abuelas a la recontra cabeza y la sociedad civil argentina. Es decir, pero el juicio a las juntas y el nunca más producen un salto cualitativo. Después se retrocede. ¿Y ahí qué pensaste? Perdimos. Bueno, no se perdió del todo. Y también ahí hubo, dentro, pues, inclusive dentro del Poder Judicial, que se dio resquicios. Y en la discusión democrática de obediencia debida, por ejemplo, se incluyó esto a los crímenes atroces y aberrantes, que no estaba en el proyecto del radicalismo, y el radicalismo necesitaba, como que andaba más o menos bien en el Senado, pero no del todo, necesitaba algún voto de Neuquén y qué sé yo, que lo apoyaran. Y entonces la familia Zapac, que tenía alguna víctima, en la conversación incluyó esa cuestión. Es peculiar cómo se discutió eso, porque al final el senador Zapac no votó. Eso lo estudié bastante por un libro que escribí. Pero en todo caso influyó. Los juicios por la verdad, un recoveco. ¿Qué pasaba? Bueno, se puso esto. Las demandas, los juicios en el exterior. Hay una parte que también, por ejemplo, todos los juicios que hicieron en el exterior, la dinámica, la dialéctica, lo blanco y lo negro, que la cara y la cruz. Los juicios que el señor anterior tuvieron mucho fundamento en el nunca más. Claro, en la CONADEP. Claro, porque vos arrancabas de un socotroco así de testimonio.
Exacto.
Digamos, no arrancabas del cero. O sea, el testimonio, o sea, la CONADEP quedó y sirvió para eso. Se pensó para eso, se pensó de momento para otra cosa. Pero cuando vos producís un avance histórico, ahí viene. Vamos a cerrar. Lo que viene después es corto el tramo. Y es peculiar, porque yo le vuelvo a la pregunta, dando por hecho ya esto. El presidente Alfonsín me dijo, yo estoy conforme con lo que hice porque no se podía hacer otra cosa. Por ahí tenía una estatua, cueste o no cueste, dijo bromeando. Por ahí tenía una estatua, pero tal vez hubiéramos perdido la democracia. Y entonces yo le vuelvo con la pregunta y fíjate lo que me contesta. La pregunta inclusive era más amplia que la cuestión de derechos humanos, pero la respuesta sin duda es válida. Pero la pregunta era, en general, digo, de alguna de las tantas cosas que hizo en estos veintipico de años, no sé,
¿sabes qué?
A ver,
me quiero romper la cabeza contra la pared muchas veces, no haber ido aunque sea en carpa a Viedma.
Ajá. La traslado a la capital. Ajá.
Yo me demoré porque quería hacer las cosas bien. Uh-huh. Estábamos planificando la nueva ciudad, los nuevos edificios. Los nuevos edificios se podían construir y estaban prácticamente ya financiados uh-huh. con la venta que se iba a realizar de la embajada en Japón, en Tokio, uh-huh. de modo que todo estaba listo para irse. Yo creo que era muy importante para la Patagonia y para el país.
Sí. Qué interesante, ¿no? O sea, que ese proyecto que era fundacional, que era raro, no era exótico, era ambicioso.
Era necesario.
Sí, no, ahora se sigue discutiendo, claro, sí. como que no, se sigue discutiendo. Yo me acuerdo, se puede discutir de 100 ángulos. Hay uno que es muy fuerte, que es, bueno, sacar la capital de acá, ¿no? Sacar la capital acá de la ciudad autónoma, federalizar, ¿no? Una idea de federalización y una mirada a la Patagonia. ¿Cómo me voy a decir? Con las trampas de la historia, después le vino un presidente patagónico que restableció los juicios por los derechos humanos, pero peronista, ¿no? Raro, que yo no era un hijo directo, digamos, pero era un planteo interesante. Y a la vez, por ejemplo, nosotros nosotros teníamos una publicación, la conté 100 veces, que se llamaba Revista Unidos, y Horacio González escribía, y a Horacio le preocupaba mucho sacar el espacio de las luchas públicas de acá de la Ciudad Autónoma. Decía, bueno, vos vas a Viedma, ¿dónde queda Plaza de Mayo de Viedma? ¿No? O sea, ¿a dónde van? Hay un... ¿no? Es decir, la capital es lo que es y es un centro demasiado potente, pero hay una parte que es esto, es la caja de repercusión, digamos, ¿no? Es decir, acá se llega. ¿Cómo llegas al sur? ¿Cómo llega la protesta? ¿Cómo Brasil? ¿No? Es decir, Viedma no es Brasilia, porque no es una ciudad... Viedma acá no es Patagonia, no es Brasilia, pues no es una ciudad inventada, pero es una ciudad de otro rango. ¿No? Algo de eso había. Ahora, después había una mirada brillante en eso, sí. Interesante, y el hombre seguía pensando en eso, ¿no?
Sí. Parece entrañable, ¿no?, cuando uno lo escucha,
claro,
a Raúl Alfonsín. Y me parece que, de lo que hablábamos antes, el paso decisivo fue que la sociedad argentina se enteró de todos los crímenes de la dictadura. Y de ahí, por más que él haya retrocedido, ya no se podía retroceder, porque ya la gente sabía lo que había pasado.
Claro, y ahí pasó, se creó una conciencia que luego se fue expandiendo. Si uno mira la historia ahora, y que el 24 de marzo ahora repasamos, bueno, se fue construyendo esa conciencia que fue creciendo en los actos, que fue creciendo en la movilización, que fue creciendo en 1996 al cumplirse los 20 años, que se manifestó en el 2x1. El 2x1 está latente en la CONADEP. Ahora, todo lo que pasó en el medio hubo lucha. En el medio hubo lucha, si no hay también un grado de participación y lucha, que aceptó, como decir, no es que se aceptó, que sobrellevó y enfrentó los reveses de los gobiernos democráticos.
Hay un tipo que se llama Yering que dice que el derecho es lucha.
Sí. Se llamaba, murió.
Bueno.
Llamaba, no sé, yo le decía Rudolf, pero ya, Rudolf von Yering. Sí, decía eso, sí. Lo decía en alemán, era una sola palabra, tenía 6 Gs, 4 Zs y solo 2 vocales.
Lucha.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mensajes que siguen llegando al 1165-840870. Su lema dice: buenas tardes, los escuchamos siempre. Yo soy de La Oyentada y estudié en la UBA Ingeniería con beca de la UBA toda la carrera y el doctorado de exactas en la UBA. Trabajé en el INTI casi 4 décadas y estoy muy orgullosa de eso, y firma como doctora ingeniera su lema, y bueno, y pone su apellido. José ingeniero, que no es lo mismo, Jorge.
José, que tampoco es ingeniero.
Dice, excelente el profe Sergio. Hace poco me atendió un médico brasilero. Le pregunté dónde estudió, me respondió que en la UBA, y siguió diciéndome que en Brasil es imposible porque el arancel es de $2,000 al mes.
Y seguirá acá. Por otro lado, entre los intríngulis y vericuetos y laberintos políticos y legales que hay, se está discutiendo un proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura que está aprobado en el Senado, tiene lo que en jerga llamamos media sanción, que va a diputados, donde no va a tener los votos de movida, y podría llegar a tenerlo tal vez si hace algún acuerdo. ¿Qué pasa si hay una ley posterior a esta asunción? No me lo pregunte, porque la Argentina, el imperio del derecho casi no existe. Es imposible saber. O sea, el nivel de irregularidades legales y judiciales que hay en esta cuestión son una afrenta. Créeme, ya no se trata solamente de la posición que tiene o que piensa el juez Rosati o lo que piensa el juez Rosenkranz, que no me importa, o sea, o que en todo caso tienen derecho a pensar lo que quieran. Es el nivel de irregularidad que hay es asombroso, y el nivel de daño que se causa culturalmente a un país donde el Poder Judicial hace eso es enorme, no se dan cuenta. Y bueno, y tendrán una responsabilidad que tampoco sé si la pagarán exactamente, porque esto es... A uno le gustaría creer que sí, pero bueno, habrá que ver.
Segundos para las noticias, nos informa Silvia Mile, y regresamos con media hora más de Gente de Aquí.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16, 30 minutos en todo el país. El gobierno analiza modificaciones en la normativa de los retros.
El gobierno trabaja para modificar la normativa del programa de recuperación productiva, conocido como REPRO, con el fin de aumentar el apoyo a las empresas y de esta manera sostener el empleo y encarar una nueva etapa que incremente la recuperación económica. Esto lo dejaron trascender fuentes gubernamentales, quienes además señalaron que el adelantamiento de las paritarias y el inminente anuncio de una ayuda oficial para los sectores más castigados por la inflación y la pobreza está en línea con esta definición de modificar la normativa del REPRO. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Entre Ríos avanza con la implementación de precios cuidados.
En la provincia de Entre Ríos estarán disponibles al menos 35 productos de la canasta Más Precios Cuidados. Así lo confirmó el director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, Pablo Luciano. Se trata de productos esenciales que tendrán presencia en comercios de proximidad. El funcionario adelantó la distribuidora con presencia en Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Según explicó, este acuerdo se realizó entre la Secretaría de Comercio Interior con los principales mayoristas del país. El funcionario anticipó que la distribuidora en principio comercializará 35 de los 60 productos que se incluyen en esta canasta, con posibilidad de seguir incorporando más. Rubén Lovera, LT 14 Nacional Paraná.
Datos del tiempo.
Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 55%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Sergio Viñeschi tiene una entrevista.
Así es, Mario. Vamos a hablar con la doctora en historia, Clara Krieger, que se especializa en el tema del cine. Es ella la coordinadora del área de cine y audiovisuales del Instituto de Artes del Espectáculo, y acaba de sacar un libro que se llama Cine y Propaganda, del orden conservador al peronismo. Hola Clara, bienvenida a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien y les agradezco mucho la invitación.
Me gustaría hablar con vos de dos temas, de este libro, Cine y Propaganda, pero también del noticiero, que vos estudiaste muchísimo, Sucesos Argentinos, que por lo general ponemos acá para ilustrar algunas de las columnas que hacemos, pero empecemos con Cine y Propaganda, del orden conservador al peronismo. ¿Qué es lo que encontraste ahí? Porque es muy interesante lo que decís en tu libro sobre que todo ese material ha sido poco visitado.
Sí, bueno, la verdad es que la historiografía, digamos, del cine en Argentina olvidó bastante el documental de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Está, digamos, muy fascinados por el documental más bien revolucionario o más bien contestatario de los años 60. Estos documentales quedaron como olvidados y en general se utilizan de manera ejemplificadora en la radio, en la televisión, pero se los estudió muy poco. Y realmente yo creo que la propaganda de los estados democráticos y populares de primera mitad del siglo XX fue una propaganda muy, muy importante para poder construir ciudadanía, para poder construir a esos ciudadanos que esos gobiernos de masa necesitaban, ¿no? Y necesitaban en el sentido de que si un gobierno viene a cambiar cosas, hace falta crear un consenso, una opinión pública. Y bueno, esos documentales, tenemos que pensar que en esa época no consumían la cantidad de imágenes que consumimos nosotros, entonces era muy fuerte ver uno de esos documentales cuando uno iba al cine. Lo que intentaban era justamente crear consenso respecto de las nuevas ideas que se proponían, ¿no? Claro. Y bueno, entonces tenemos documentales por los planes de vivienda, por las nuevas formas de entender la salud pública, las nuevas formas de entender a los niños y a los viejos, ¿no? Que cambiaron radicalmente su lugar en la sociedad.
Claro, porque cuando vos hablas de propaganda, no te estás refiriendo solamente a la propaganda del gobierno sobre sí mismo, sino a un espectro un poco más amplio, ¿no?
Claro, había propaganda del gobierno sobre sí mismo, propaganda de los líderes políticos. En general, cuando se habla de este tipo de propaganda, solo se habla de eso, ¿no? Como una especie de reiteración barroca, diría yo, de los nombres de los líderes y de la propaganda del gobierno, pero también había otras cosas ahí, ¿no? Que es lo que a mí me interesa estudiar en el libro. Yo al principio digo, bueno, todo eso que siempre se dijo de este tipo de propaganda, yo adhiero, está dicho, digamos, pero además hay otras cosas en esas propagandas que son muy interesantes de ver.
¿Por ejemplo?
Bueno, esto que te decía, estas propagandas de este tipo de gobiernos son propagandas que plantean una determinada modernidad, ¿no? Propagandizan una determinada modernidad y es una modernidad en donde hay inclusión social. O sea, lo que vas a ver en estas propagandas, sobre todo en la época del peronismo, y ves la diferencia con el orden conservador, en la época del peronismo en las propagandas aparecen los sectores sociales que habían sido excluidos, es decir, los trabajadores, pero sobre todo también los niños y los ancianos, ¿no? Aparecen dentro de esas propagandas y aparecen ya pensados en otro orden de cosas, ¿no? Y aparecen como ciudadanos, con derechos. Y entonces así hay que crear, claramente se está pensando en crear un ciudadano que tiene acceso a la modernidad, ¿no? Claro. Ahí yo dedico un capítulo a las propagandas vinculadas a la aviación, ¿no? Mm. Y cuando uno ve esas propagandas hay una muy particular que en donde el protagonista se llama Juan Pérez, que obviamente está referido al hombre común, ¿no?
Sí.
Que va por primera vez a tomar un avión a Aerolíneas Argentinas y que no sabe qué es lo que hay que hacer, que no conoce los códigos. Mm. Y es muy interesante, ¿no? Porque ese tipo de propagandas vos las ves en todo el mundo en ese momento, propagandas de empresas privadas y propagandas públicas. Y aquí tiene características particulares, como en todos lados, digamos, pero aquí la idea es una idea de inclusión, o sea, la idea de que cualquier Juan Pérez puede llegar a viajar en avión, ¿no? Mm. Y aún no conociendo los códigos. Entonces, las empresas privadas hacían este tipo de publicidades pensando en ganar clientes, en ganar consumidores. El Estado hace este tipo de propaganda pensando en construir un ciudadano moderno, ¿no?
Muy interesante. Estamos hablando con Clara Krieger, historiadora, autora del libro Cine y Propaganda. ¿Tenés idea de cuántos documentales de este tipo se han producido?
No tengo idea. No tenemos fuentes. Lo que sí te puedo decir es que en este momento sobreviven, yo creo que milagrosamente, una buena cantidad, diría aproximadamente 100 de estos documentales. Mm. O sea que se deben haber producido una batería enorme, ¿no? Para que en este momento tengamos esos documentales. De algunos tenemos solo la imagen y no tenemos la banda sonora, etcétera. Pero tenemos una buena cantidad de documentales en el Archivo General de la Nación. Y bueno, el problema es que no tenemos las fuentes, se han quemado. se han, digamos, destruido respecto a quién, quién pensaba esos documentales, los presupuestos de esos documentales, si había discusiones políticas para realizar esos documentales, todo eso no lo sabemos. Pero tenemos ese material fílmico que es muy rico y muy interesante, ¿no? Y que hay que pensar que para la época, en la, digamos, era muy persuasivo en la época. Tenemos algunos algunas digamos se recogieron algunas
testimonios,
perdón, no me salía la palabra, respecto de gente que una enfermera que dijo, bueno, yo decidí ser enfermera cuando vi ese documental de las enfermeras de la Fundación Eva Perón, o cosas por el estilo, que muestran que realmente el documental tenía una pregnancia en el público. Y yo creo que sigue teniéndolo hoy, por eso ustedes pasan noticiarios, ¿no? Porque creo que vos ves esas imágenes o escuchás las bandas sonoras y siguen teniendo un significado, creo que forman parte de nuestra matriz cultural, todo ese material cultural, ¿no?
Escuchemos juntos uno de los capítulos de Sucesos Argentinos, el noticiero, que es cuando llega la televisión a la Argentina, nada más y nada menos, y después lo comentamos, ¿dale?
Dale.
Los altos del Ministerio de Obras Públicas se realizan los trabajos de izamiento de la antena para transmisiones de televisión. Es la fase final de los trabajos, con lo que quedará la antena lista para entrar en funcionamiento. La nueva Argentina marcha al encuentro de las grandes conquistas de la humanidad. A muy breve plazo llegarán a los hogares argentinos a través de la pantalla televisora todas las manifestaciones artísticos, culturales y deportivas en su más fiel expresión. La televisión es ya una realidad en la nueva Argentina.
Espectacular, la nueva Argentina y esa musiquita. A ver, analízalo un poco con nosotros.
Bueno, todos esos noticiarios tenían un formato que era el formato que les dio, el formato que triunfó fue de la empresa Fox norteamericana y se extendió a todos lados, ¿no? Casi todos los noticiarios de Occidente son parecidos, contaban más o menos con 8 notas de un minuto. Y era como una especie de magazine, ¿no?, donde estaban primero las notas políticas, después las sociales y finalmente las deportivas. En este fragmento que elegiste se ve muy claro esa voz que parecería una voz neutra, pero que en realidad es una voz omnisciente, siempre masculina en ese momento, una voz que es la voz del Estado, que está hablando, que no tiene un cuerpo, sino que es la voz del saber, es una voz absolutamente autorizada y que dice las cosas tal como son y no hay nada para discutir, ¿no? Esta es la forma de los documentales tradicionales de la época. Y que están asentando una especie de verdad para todos, ¿no? Una cosa que a mí me interesa también plantear es que muchas veces se dijo, bueno, este tipo de documentales son iguales que los documentales fascistas o nazifascistas. Y fíjate que aquí hay siempre una apuesta por la modernidad y por el futuro, ¿no? Mientras en los documentales fascistas, en los documentales, por ejemplo, de la época de Franco, siempre se apostaba a un pasado esencialista, ¿no? La idea era, la identidad está en ese pasado esencial al que hay que volver. Y sin embargo, las publicidades o los noticiarios en Argentina siempre están pensando en un futuro moderno, ¿no? Yo digo, esa nueva Argentina es como una utopía que se plantea, una para decirlo de una manera quizá no del todo documentada, pero es como una utopía peronista, ¿no? Mm. Y se plantea ese futuro utópico a ser alcanzado por el Estado, ¿no? Un Estado fuerte siempre está ahí presente, y la voz, esa voz masculina, neutra, sin sentimientos, digamos, es la voz del Estado.
Vos sabés, Clara, que la semana pasada el conductor de este programa, que se llama Mario Weinfeld,
sí,
contaba que sus padres, que no tenían una pasión peronista, antes de llegar al cine, para no tener que escuchar los noticieros, se iban a tomar algo y llegaban sobre la hora. Y después veo un texto tuyo que cuenta exactamente esa anécdota.
Sí, sí, había una actitud militante, ¿no? Antiperonista, que es... Bueno, no les vamos a dar el gusto de escucharles los noticieros y los documentales, porque primero se pasaba el noticiero, después el documental y recién después la película de ficción, ¿no? Como una especie de gradación hacia el largometraje. Pero sí, había una actitud militante de no escuchar la propaganda, ¿no? Y bueno, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Me parece muy bien.
Queremos recomendar este libro, Cine y Propaganda del Orden Conservador al Peronismo, de Clara Krieger, y te estamos agradeciendo tu presencia acá en Gente de a Pie.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
La Radio Pública tiene memoria.
Comenzamos entrevistando al secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Uno de los puntos más claros es poder planificar de vuelta un plan integral en temas de juicios de lesa humanidad.
Somos Nacional.
La medianera, el alambrado, una mesa, una ventana, una calle, pueden servir para separarnos o ser algo que compartimos. Podemos elegir. Elijamos que nos unan. Nacional. La radio pública. Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Seguimos acá en Gente a Pie, nos quedan unos minutos todavía hasta las 5 de la tarde, luego nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5. Ya te estamos esperando. ¿Cómo es este juego de tiempo que ya te estamos esperando mañana a las 3? ¿Es posible esto? Sí.
Sí.
Es posible. Técnicamente disponemos de ciertos.
Todavía no te fuiste y ya te extraño.
Es muy hermoso esto. Sí, sí, vos historiador, vos sos poeta.
Me equivoqué.
Te equivocaste. No había una facultad de poesías en la Universidad de Buenos Aires.
No había. Berceros había.
Berceros en la carrera de historia también. Y en la de derecho, Viñeki. En la de derecho, ni te cuento. Qué poco volví. A veces, esto pienso ahora, voy a hablar en serio. Qué poco volví a la Facultad de Derecho en mi vida, ¿no? O sea, la vida me llevó... Ojo, yo trabajé de abogado muchísimos años, dicté alguna materia, pero de ciclo básico, que yo no... Nunca dicté una materia en Derecho, ponele.
Ah, ¿eh?
No, en ciclo básico sí, en otra no, qué sé yo.
¿Y en la época de los...?
Los 70 sí, yo no, 70 sí. No, ni te digo, tampoco voy a decir cuáles y con qué bibliografía, ¿no? Nada, me amparo en la Convención de Ginebra y no digo nada más, qué sé yo, pero bueno, nada, en alguna... Por cierto, un gran recuerdo. En los 70, sí. No tantísimo tiempo, tampoco. Yo me recibí joven, pero bueno, yo me recibí en el año 71 y era relativamente chico, realmente. Pero, y bueno, entonces me perdí en la JUP el periodo más divertido, en la Juventud Universitaria Peronista. Y entre los docentes había cada figura en derecho, Sergio, que yo era un perejil, era obvio. Estaba Ortega Peña, estaba Duvalde, estaba. Anso Rey, Héctor Recalde, algunos que desdichadamente fueron secuestrados y desaparecidos, como Mario Hernández, que se veía grandes figuras que me llevaban algún añito, qué sé yo. Entonces yo era un pibito y le llevaba la jaliba, digo, qué sé yo, con suerte, digamos, y si me tocaba. Pero luego no volví. intenté una vez, otro día te cuento, no, son cosas feas, ¿para qué? Pero lo que entonces en el contado lapso que nos queda, porque no y deliberadamente porque no quiero hacer anuncio de los anuncios, perfil de lo que puede pasar, escuchamos que la vocera presidencial Gabriela Cerruti ratificó que va a haber un anuncio, más de uno, del ministro de Economía, algunas políticas se han dejado deslizar y uno ha escuchado, como tantos colegas, pero ¿viste? ¿Para qué te voy a contar más o menos lo que va a salir si todavía lo están escribiendo? Aparte estamos en la Argentina, lo están escribiendo. O sea, sí, lo están escribiendo, sabemos que lo están escribiendo. Entonces, ¿para qué te voy a contar más o menos? ¿Puede cambiar, puede no cambiar? ¿Qué cuestiones hay, qué cuestiones no hay? Seguramente un programa de ingresos sí puede ser ligado o no ligado a un impuesto. Todo un tema, porque lo que viene ligado a un impuesto es... se complica la vida porque la oposición no te deja.
Salió Rodríguez Larreta a rechazar un anuncio que todavía no se hizo.
Exactamente, también así como te extraño cuando no te fuiste, me opongo cuando todavía no existe, digamos, me opongo a lo virtual. Lo están diciendo permanentemente, lo pueden hacer, en diputados tiene la fuerza necesaria, en senadores estar el oficialismo está un poco mejor, pero cuesta, va a costar mucho, mucho. ¿Para qué vamos a hablar? Mañana vamos a poder hablar con fundamentos, con conocimiento de causa, si se dice así. Y seguramente, y luego el ministro Guzmán se va, también, por eso también sabemos, este gobierno no resalta por su puntualidad. No. Digamos, el kirchnerismo tampoco resaltó por su puntualidad, digamos, no ha sido la característica más saliente. Había un dirigente político muy amigo de Kirchner desde siempre, decía: Kirchner es suizo para todos menos para lo que concierne a él. Decía, no, o sea que era, y con los horarios era una cosa impresionante, un hombre súper organizado, súper bueno, pero en este caso hay una cuestión que limita, que es que el ministro se tiene que ir a Estados Unidos. Tiene que ir a Washington, tiene que volar, no debe poder mover mucho el vuelo, entonces seguramente va a ser en un rato más o menos corto, tal vez a partir de las 6 de la tarde, aproximadamente. Lo veremos, lo escucharemos y lo veremos. Percepciones que uno tiene, el gobierno debe hacer en materia de esto que se conversa, que es lo que se llama transferencia de gasto, de ingresos, perdón, o, en fin, que haya plata en el bolsillo de la gente, a mi ver, también con no solo con medidas que uno piensa que debe haber y que es un lugar común, medidas que signifiquen un bono, plata en el corto plazo, sino con medidas estables que signifiquen una posibilidad de previsión, también un nivel de ingreso fijo durante X tiempo, y no solamente uno en este momento. Todos, ambas cosas son necesarias, pero bueno, tampoco queremos entrar en discutir así, en discutir o diseccionar lo que se viene diciendo. La visión de la oposición de oponerse a todo es impresionante. Hoy el Fondo Monetario dijo, yo tampoco, hay días que si el Fondo Monetario está un poco a la izquierda de Juntos por el Cambio. Cosa rara, porque Juntos por el Cambio es de centro, no sabemos, pero no es decir. Entonces, bueno, pues no deja tanto lugar, pero deja. El Fondo Monetario dijo, un impuesto a la renta inesperada, una renta extraordinaria, en este momento donde hubo tantos problemas, tanta pandemia, tanta desigualdad, podría ser. Habría que ver cómo, qué sé yo, pero podría ser. O sea, el Fondo Monetario lo que dice es, si hay una redistribución regresiva de la riqueza, una nueva redistribución regresiva, transitoria, provisoria, consecuencia, bueno, por ahí se podría pensar algo. Te cuento otra cosa también de este aspecto, que ciertamente, si fuera un impuesto, tendría que pasar por el Congreso y tendría perspectivas muy, muy remotas de ser aprobado. Ha habido impuestos desde 1900, ha habido más de un impuesto que sin este nombre va por el mismo lado. Porque en la Argentina, en el mundo ocurren estas cosas, y en la Argentina, que tiene un sector de exportaciones bastante estable en un mundo que es convulsionado, estas cosas pasan. De repente ese sector recibe ganancias formidables, qué sé yo. ¿Qué dicen los campestres en este caso. Dice, bueno, y cuando perdemos, ¿qué pasa? Cuando perdemos, pagás menos impuestos, papi, listo, automáticamente, pagás menos retenciones, pagás todo. Y aparte el Estado te auxilia, claro que sí, que yo, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el corto plazo, cuando hubo pandemia y hubo dificultades, el Estado te dio ATP, o sea, cuando perdías o cerrabas o corrías el riesgo de cerrar, te auxiliaba mucho. Bien, este plan, con mucho agrado, que por ejemplo los teatros en Mar del Plata reabiertos batieron récords recién ahora por primera vez de taquilla, cosa que es muy difícil porque todavía por ahí alguna restricción hay y qué sé yo, y que en esta contados días de Semana Santa lo hicieron, y que los teatros hicieron un sacrificio gigantesco, ¿no? O sea, el sector espectáculo sin duda hizo un sacrificio gigantesco, y muchísimos trabajadores y trabajadoras culturales pasaron feo y todavía la siguen pasando. Nosotros empezamos a irnos para volver mañana, como todos los días de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, y seguramente analizando con más detalle estos anuncios.
Vamos a escuchar con Pay Segundo, Chan Chan.
De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no